La gente que murió en esas playas. Inútilmente.
¿Inútilmente?
Sí, inútilmente, porque vamos, ahí los americanos se metieron, yo creo, que una guerra que no era la suya, como hacen de costumbre.
No sé, yo estoy justo estudiando ahora, o sea que hasta ahí no he llegado todavía.
No tenemos ni idea.
Ni idea, ni idea.
¿Has visto Salvar al soldado Ryan? Ese es el desembarco de Normandía.
Ah, pues sí.
Martes 6 de junio de 1944. Querida Kitty, hoy es el día D, ha dicho la BBC a mediodía. Y con razón. This is the day. El desembarco ha empezado. Esta mañana a las 8, la BBC anunció el bombardeo pesado de Calais, Boulogne, El Havre y Cherbourg, así como el del paso de Calais, como de costumbre. Medidas de precaución para los territorios ocupados. Todos los habitantes de la zona de la costa, hasta unos 35 kilómetros tierra adentro, deben estar constantemente en alerta por los bombardeos. Si es posible, los aviones ingleses arrojarán avisos con una hora de antelación. La emisión alemana habla de tropas inglesas parachutadas en la costa francesa. Según la BBC, se han entablado combates entre los buques de desembarco ingleses y la marina alemana.
Se cumplen 60 años del desembarco de Normandía. Este día, el del fin del principio, en palabras de Winston Churchill, está presente en la memoria de todos. Libros, películas, documentos y testimonios nos revelan la importancia de este hito militar de la Segunda Guerra Mundial. Una adolescente judía inolvidable, Anna Frank, anotó en su diario las impresiones que le causó este día trascendental. El día de la esperanza para ella y para todas las víctimas de Adolf Hitler y su Tercer Reich. El general de brigada Miguel Alonso Baquer, colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, valora para Radio Sefarad la importancia de esta acción militar de los aliados.
Es un cambio radical en la situación general por la apertura de un nuevo frente muy importante, con muchos efectivos que evidentemente hacían imposible la defensa de Alemania, que mantenía en aquel momento muchos hombres frente a Rusia, muchos hombres en la península italiana y tenía que forzar con mucha energía la resistencia militar en el Canal de la Mancha.
A las 10, nueva misión inglesa en alemán, neerlandés y francés. The invasion has begun. Así pues, se trata del verdadero desembarco. A las 11, emisión inglesa en lengua alemana. Discurso del comandante en jefe, general Dwight Eisenhower.
Se avecinan duros combates, pero después nos espera la victoria. El año 1944 es el año de la victoria total. Buena suerte.
11.000 aviones están parachutando constantemente tropas detrás de las líneas alemanas. 4.000 buques, además de pequeñas embarcaciones, aseguran el transporte permanente de tropas y material entre Cherbourg y El Havre. Han empezado las operaciones de las tropas inglesas y americanas. Discursos de Gerbrandy, del primer ministro de Bélgica, del rey Haakon de Noruega, de De Gaulle por Francia y del rey de Inglaterra, sin olvidar el de Churchill.
La operación de desembarco siempre se ha considerado muy difícil. Y por lo tanto era una esperanza de los alemanes el que los errores de ejecución por parte aliada pues pudieran producir un desastre. Es decir, que una buena defensa de la costa o una contraofensiva brillante podría haber propiciado algún desastre, es decir, alguna fuerza importante que tuviera que ser reembarcada con muchas pérdidas. Y eso sí que hubiera supuesto un alargamiento de la guerra. Eso no ocurrió. Y por lo tanto, al ocurrir lo contrario, el que se consolida una magnífica cabeza de playa, muy amplia, de muchos kilómetros de frente, en principio de 50 o 80 kilómetros, hace ya muy probable el que la marcha sobre París y Berlín eran ya hechos absolutamente cantados.
Una parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una batalla, ¿no? Contra Hitler. Nada más, lo del holocausto y todas esas cosas.
La salvación de Europa por parte de la civilización y contra la barbarie, vamos, eso básicamente.
Me parece una película. Nada más.
que parece una película.
¿Para usted es una película?
No, yo cuando veo esas imágenes o me viene el recuerdo, me parece una película, pero bueno, en cualquier caso me recuerda la profesión habitual de los americanos, que es invadir cosas.
Hombre, ha cambiado el mundo a mejor, porque si no se hubiera producido el desembarco, pues los fascistas pues se hubieran impuesto en la Segunda Guerra Mundial, y entonces creo que bien.
Lo probable era siempre Calais. Primero porque desde Calais se está más cerca de todo, desde el punto de vista de los aliados. Desde el punto de vista también del desembarco, es donde es más estrecho el Canal de la Mancha. Por lo tanto, había muchos datos a favor de intentarlo por Calais. Pero el punto más sólido de la defensa alemana también estaba allí. Por lo tanto, siempre en maniobras militares hay que buscar un efecto de sorpresa. Y la sorpresa obliga a hacer lo inesperado. Por lo tanto, lo que parece menos lógico, ¿no? Pero como lo prepararon bien y el apoyo logístico fue impresionante, evidentemente que es el principio del fin.
Churchill dijo que era el fin del principio, el comienzo de la caída de Hitler y su imperio del terror.
El refugio es un volcán en erupción. ¿Se está aproximando realmente esta libertad tan soñada? Esta libertad de que tanto se ha hablado, ¿no es demasiado hermosa, demasiado fantástica para poder convertirse en realidad? ¿Va a darnos la victoria el año 1944? No lo sabemos aún, pero la esperanza nos devuelve la vida y nos da fuerza y valor. Porque lo cierto es que vamos a tener que sufrir valerosamente muchas privaciones, muchas angustias, muchos sobresaltos. Hay que mantenerse en calma y aguantar. Desde ahora y más que nunca, va a ser preciso hundirnos las uñas en la carne antes de gritar. Es el momento para Francia, para Rusia, para Italia y también para Alemania de exponer su miseria. Pero nosotros todavía no tenemos ese derecho. Oh, Kitty, lo mejor del desembarco es el pensamiento de que me estoy acercando a mis amigos. Habiendo sentido la fría hoja del cuchillo en la garganta, habiendo estado oprimidos tanto tiempo por esos horribles alemanes, no podemos evitar sentirnos impregnados de confianza al pensar en la salvación de los amigos. Ya no se trata de judíos, se trata de toda Holanda y de toda la Europa ocupada. Margot dice que quizá puede volver a la escuela en septiembre o en octubre.
Por la impresión que tengo así, sobre todo por las películas, porque, bueno, las películas recientes, las películas antiguas lo sacan como una cosa impecable, pero creo que debió de ser bastante complicado. Y, bueno, pues un momento muy importante.
La verdad es que me da un poco igual.
Un montón de sangre por el mar, muchos muertos. Y, bueno, y que al cabo de los años se van a reunir al final los dirigentes de los diferentes países. Son, no como si no hubiera pasado nada, pero habiendo salvado un poco las diferencias, que hemos avanzado dentro de lo que cabe.
En la última anotación de su diario sobre el desembarco de Normandía, Ana Frank se muestra esperanzada y orgullosa. El fin empezaba a triunfar sobre el mal.
Martes 27 de junio de 1944. Queridísima Kitty, nuestra moral va mejorando. Todo marcha bien, muy bien. Hoy han caído Cherbourg, Vitebsk y Slovin. Los aliados han hecho muchos prisioneros y han capturado un gran botín. A partir de ahora, los ingleses pueden desembarcar lo que quieran, incluido material pesado, pues disponen de un puerto. 3 semanas después del desembarco, dominan por completo el Cayentín. Bien por los ingleses, el resultado es sorprendente. Durante las 3 semanas que han seguido al día D, ni un solo día ha dejado de llover, ni ha dejado de haber alguna tormenta, lo mismo aquí que en Francia. Sin embargo, el mal tiempo no ha impedido a los ingleses ni a los americanos mostrar su poderío. ¿Y de qué modo? A pesar de haber puesto en acción la famosa V2, los alemanes solamente han podido causar unos desperfectos insignificantes en Inglaterra y propaganda para la prensa alemana.
Nunca tuvo más perdida la guerra Hitler que después del desembarco de Normandía.
Ana Frank no pudo llegar con vida al final de la guerra. un final que comenzó con este desembarco. Sí nos ha dejado su testimonio de cómo se vivió en la Europa ocupada este día crucial del que ahora se cumplen 60 años.
Lo ha dicho la tele.
Vale. Vale.
Cuando pensáis en esa época, en ese momento, ¿qué os viene a la cabeza por las películas?
¿Qué nos viene a la cabeza? El soldado Ryan. Por lo menos a mí, joder.
Hoy, en nuestro espacio de música actual, les traemos una preciosa y exótica joya musical, la famosísima canción Solo le pido a Dios, del comprometido cantautor argentino León Gieco, cantada en directo en Argentina por él mismo y el cantante y compositor israelí Aviv Geffen. Esta esperanzadora letra fue cantada en el marco del 50 aniversario de la creación del Estado de Israel. La canción Solo le pido a Dios fue compuesta por León Gieco en 1978. Fue una sangrienta década para Argentina por causa de la dictadura militar que vivió este país. León tuvo que vivir la salvaje censura de la época y no fue sino en el exilio donde pudo componer el canto de esperanza de Solo le pido a Dios. Gieco siempre dice que las canciones tienen letra, música y alma. Y con este tema, sin duda que supo llegar al alma de la desilusión humana, regalándole un horizonte de esperanza y elevando esta letra al rango de himno. Por otro lado, Aviv Geffen nació en Israel en 1973. Es otro caso de artista contestatario, aunque de otro estilo, ya que sus canciones expresan un desafío a los valores tradicionales y agrega en sus letras temas populares de la juventud, como el amor, la violencia o las drogas. Empezó a estudiar música a los 6 años y a escribir canciones a los 7. También de forma autodidacta aprendió a tocar 6 instrumentos, dejando los estudios regulares de lado y dedicándose por completo a la música. Geffen, sobrino de la figura Moshe Dayan, produjo su primer álbum en 1992 y desde entonces se ha convertido en uno de los más populares cantantes entre la juventud israelí. Esta versión de la canción ha llegado a nuestras manos gracias a un colaborador nuestro. Muchísimas gracias, Rasco. Les dejamos ya con el tema Solo le pido a Dios y con una reflexión de quien les habla. ¿Sería posible cambiar el mundo si se compusieran más canciones como esta? Quizás el mundo no, pero la conciencia de cientos o miles de individuos sí, dando así paso a un mundo mejor. Aunque si consiguiéramos cambiar solo una, bastaría. Como León Gieco afirmaba, no existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Que el engaño Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Azoli Eloi Boni Eachi Bikom Lichbosh Emdor Liftach Et Argashor Bikom Lichbosh Emdor Liftach Et
Como ya les tenemos acostumbrados en Radio Sefarad, les traemos dos canciones infantiles más para colorear el fin de semana de los reyes de la casa, los más pequeños. ¡Que disfruten!
Inauguramos hoy una nueva sección en la que les vamos a contar las cosas que pasan por el mundo. Noticias de sociedad, de ocio, de todo lo que pueda interesarles tendrá cabida aquí.
Pues sí, esperemos que les interese. Hoy empezamos con una novedad sobre el cineasta Steven Spielberg. Spielberg ha decidido convertir La matanza de las Olimpiadas de Múnich en su próxima película. La dirigirá con un guion de Eric Roth. Según confirmaron los estudios DreamWorks, el realizador se centrará en los trágicos Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en 1972 en Múnich y en el que varios atletas israelíes fueron asesinados, como saben, en un ataque terrorista palestino. El rodaje de la película comenzará en junio y el realizador ya ha localizado en Europa alguno de los exteriores que utilizará para el filme, que aún no tiene título. Spielberg será el productor de esta nueva película. Y en cuanto al reparto, el único nombre vinculado por el momento al proyecto es el de Ben Kingsley, que, como saben, trabajó con Spielberg en La lista de Schindler, hacía el papel de Stern. Más de uno en Hollywood seguro que se ha puesto a entrenar para las audiciones de esta película. También tienen que estar en forma los actores de los que nos hablas ahora, ¿verdad?
Sí, el domingo 6 de junio, en una emisión exclusiva en castellano, Films and Arts emitirá en directo desde Nueva York la entrega 58 de los premios Tony a la actividad teatral. Una reposición, Fiddle on the Roof, nuestra querida El violinista sobre el tejado, el clásico musical basado en la obra de Sholem Aleichem, Tevi el lechero, recibió 6 nominaciones. Este no es el único musical de temática judía del que vamos a hablar hoy.
Pues no, porque aunque aún no sabemos si del que vamos a hablar ahora se convertirá en un clásico como El violinista, es cierto que ha creado mucha curiosidad el montaje de un nuevo musical sobre la figura de Raoul Wallenberg, uh-huh, el diplomático sueco que salvó cerca de 100.000 judíos de los campos de concentración nazis. Su vida ha inspirado un nuevo musical en Broadway. La obra acaba de ser presentada por su compositor, Benjamin Rosenbluth, en el Symphony Space de Manhattan, en Nueva York. La obra aún no está acabada ya, pero ya se espera con impaciencia. También ha creado mucha expectación el libro Una defensa de Israel, del que hablamos en nuestro repaso a los medios de días pasados.
Precisamente yo voy a hablarte de su autor, Alan Dershowitz, que es profesor de Harvard y probablemente el abogado más famoso de los Estados Unidos, donde sus libros, si ha escrito una veintena, son un notable éxito editorial. Entre sus clientes figuran desde Mia Farrow hasta Mike Tyson, pero el público en general lo recuerda por una película, El caso Von Bülow, pues él, en la vida real, fue el abogado protagonista. La película, ganadora de un Oscar, fue interpretada por Glenn Close, Jeremy Irons y Ron Silver, este último precisamente en el papel de Dershowitz. Y seguimos hablando de actores.
Sí, de un gran actor, Kirk Douglas. En Radio Sefarad, si lo recuerdan, emitimos hace tiempo, lo pueden ver en archivos, las reflexiones de Douglas sobre su identidad judía. Bueno, pues ahora ha renovado los votos de su matrimonio por el rito judío, claro. El actor y su mujer Ann, que se habían casado 50 años atrás en Las Vegas durante un descanso del rodaje de la película 20.000 leguas de viaje submarino, han decidido renovar sus votos matrimoniales ante 300 familiares y amigos, entre los que se incluyó Nancy Reagan, Melanie Griffith, Tony Curtis, Angie Dickinson y Lauren Bacall. La ceremonia se inició el domingo a las 17 horas locales, en la mansión de Greystone de 55 habitaciones, la legendaria construcción de 1927 que fue escenario del rodaje de muchas películas, entre las que figuran El Padrino y Una proposición indecente. En la ceremonia no estuvo presente Michael Douglas, ya saben, el esposo de Catherine Zeta-Jones, el hijo mayor de Kirk Douglas, pero sí contó con el ánimo de sus otros hijos, Peter y Joel, junto a sus mujeres y nietos. Kirk Douglas, recién casado, aparecerá muy pronto en la pantalla en la película The Illusion. Ya saben que el actor ha trabajado en más de 60 películas y en 1996 fue galardonado con un Oscar a su trayectoria cinematográfica. ¿Te parece una bonita manera de terminar nuestra primera revista internacional?
Me parece muy bonita. Esperemos que también les haya gustado a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
El sionismo vivía momentos increíblemente dramáticos. Con una realidad tan peliaguda como la de los judíos en Europa, siempre ocurrió, y también ocurre en una medida similar hoy, que surgía un chorro de literatura y dramaturgia de la experiencia y de la historia. Porque todos recordamos que siempre se ha mentido y difamado en contra de los judíos, para acusarlos de todo lo imaginable. Siempre se ha manipulado la información que habla de un judío y además se ha maquillado para hacerlo parecer un ser sucio. Ha sido, y en algunas opiniones es aún, una actitud inconsciente generalizada. Y para dar cuenta de esa producción literaria y dramatúrgica tan particular, echemos una ojeada a la Affaire Dreyfus. Un capitán del ejército francés, Dreyfus, con ascendencia judía, es condenado a prisión por un delito de espionaje. Es enviado preso a la isla Diablo en la Guayana francesa y degradado en un proceso irregular. Se trata de una conspiración antisemita en la que está involucrada toda la plana del Estado Mayor francés, aderezada con una provocación pública y popular de odio racista en contra de los judíos. El capitán Dreyfus, un militar de honor, víctima de una conspiración, que el inconsciente colectivo francés, como decimos profundamente antisemita, justifica. Las vicisitudes del capitán francés fueron revividas en las comunidades de Europa, a través primero de la prensa y más tarde de adaptaciones noveladas y teatrales. Dreyfus es acusado injustamente. La sociedad francesa muestra su cara más oscura. Se involucra entonces un escritor apasionado, sin ninguna duda un héroe, que el teatro sefardí, la literatura e incluso el cine han continuado reviviendo. Una persona que nació en el seno de esa Francia, francés y literato, Emilio Zola, huérfano desde su juventud, se ve obligado a trabajar para salir adelante. Su primer empleo es en una editorial. A los 25 años obtiene sus primeros ingresos de fuentes literarias gracias a la publicación de sus versos y ensayos. A continuación, su pasión literaria y su visión le convierten en el fundador del naturalismo, una tendencia literaria que se adentra en la sociedad con el mismo rigor que cualquier fundamento científico. Hace pensar que tal vez fue su propio pensamiento literario el que le defendió de la manipulación generalizada y del odio enraizado. Y quizás todo lo anterior le arrastra hasta ese momento. La opinión pública francesa, alimentada por el fanatismo sutil del antisemitismo inconsciente, ratifica el veredicto. Pero a veces un hombre puede abrir los ojos a toda una nación y darle una lección histórica. Zola toma partido desde el diario Le Figaro, convencido de la inocencia de Dreyfus. Se enfrenta a la opinión pública y el diario, cobarde y vilmente, le cierra sus puertas. En ese momento es cuando sale a relucir el coraje de Zola, que asume costos y riesgos. Zola es un luchador de opinión incómoda, que cree y afirma con fuerza que la verdad está en marcha y nada ni nadie podrá detenerla. Y alrededor de su voluntad de esclarecimiento aparecerá gente tan importante para el sionismo y la recuperación del pueblo judío como Herzl, padre del sionismo político. Los ecos dejados por el affaire también se dejan ver en la escena judío-española sionista. El estado de los judíos fue escrito después de haberse encontrado a Dreyfus culpable. El juicio de Dreyfus y la provocación antisemita influyeron en el reconocimiento nacional de las declaraciones de Herzl, que había sido enviado como corresponsal para cubrir el juicio, y fue entonces cuando adquirió conciencia amplia de la situación de los judíos en Europa. Posteriormente, las agrupaciones de teatro con ideología sionista, que fueron muchas, utilizaron a Dreyfus como uno de sus temas caudales. Dos escritores furiosos con la injusticia, Zola y Herzl. El antisemitismo, quizás, en gran parte, ha pervivido como energía constante, quizás indestructible, que se oculta y se conduce entre las sombras, a la espera de volver a emerger. Pero qué duda cabe que la situación de los judíos y las minorías en general ha cambiado y la dignidad ha sido recuperada desde entonces. Por otro lado, reproduciendo esta historia en el mundo del teatro judío-español, logramos identificar varios impulsos dramatúrgicos sobre Dreyfus. Las plumas de Aaron Menahem, Joseph Papo y Jacques Loria, dos de ellos ya mencionados en el tema de Abravanel. Sin duda, todo el movimiento teatral, la creación literaria, el revuelo internacional, la rebeldía sionista, toda la agitación de la conciencia francesa, europea y universal, parten de las palabras de un escritor, Emilio Zola. Algunas las reproducimos aquí, traducidas al español. Por eso me dirijo a usted gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que ignoráis lo que ocurre. Dreyfus conoce varias lenguas. Crimen. En su casa no hayan papeles comprometedores. Crimen. Algunas veces visita su país natal. Crimen. es laborioso, tiene ansia de saber, crimen. Si no se turba, crimen, todo crimen, siempre crimen. He aquí, señor presidente, los hechos que demuestran cómo pudo cometerse el error judicial y las pruebas morales, como la posición social de Dreyfus, su fortuna, su continuo clamor de inocencia y la falta de motivos justificados. Acaban de ofrecerlo como una víctima de las extraordinarias maquinaciones del medio clerical en que se movía y del odio a los judíos que deshonra nuestra época. Solo un sentimiento me mueve. Solo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma, que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Zola dirige una carta abierta el 13 de enero de 1898 al presidente Ford, publicada desde el diario La Aurora y titulada Yo acuso. Sus fulminantes efectos dividirán Francia durante varias décadas. Sus efectos serían igual de atronadores sobre las conciencias europeas, seguramente también hoy en día. La obra de Menahem consta como editada en 1889 en Bulgaria. De ser cierto este dato, sería anterior a la rehabilitación de Dreyfus en 1906, por lo que suponemos que la obra no tendría un final feliz, o a lo sumo acabaría con una esperanza más o menos incierta. La versión de Menahem fue representada en Schumann antes de 1926 por un grupo teatral dirigido por Rafael Farín. A la obra de Papo se la relaciona con la sociedad Max Nordau, que era un grupo dramático que representó varias veces en Salónica, durante 1927, una obra llamada Dreyfus o el martirio de la isla del diablo. La prensa de la época la califica de drama al más alto grado trágico, en 5 actos. En una crónica publicada en la revista El Pueblo, se observa que las salas de teatro vibraron y que al fin el triunfo de la justicia hizo verter chorros de lágrimas a la asistencia. Sobre el Dreyfus de Jacques Loria, denominada también Alfred Dreyfus, Capitán Dreyfus y el Capitán, sabemos por noticias de prensa que fue editada hacia finales de 1902. Esta versión de Loria fue diversas veces representada en Salónica, Esmirna y Constantinopla. Hay constancia de más obras dedicadas, pero aún no se han podido verificar, como por ejemplo Dreyfus de Henry Bernstein. De nuevo, como en nuestro estudio anterior, introducimos la curiosidad de que en 1920 se representaría en Constantinopla el hecho Dreyfus, esta vez en yidis. Para terminar, cerraremos con una reflexión. En la mente de todos, el capitán había dejado de ser un personaje real para convertirse en un símbolo. No solo Dreyfus, también Zola. El affaire Dreyfus y todo lo que le rodeó supone, como decimos, un símbolo en el que reposa y alienta toda una ideología. La llamada de atención hacia la existencia de un antisemitismo más o menos palpable aboca necesariamente en la solución propugnada por el sionismo político: el regreso a Sion. Para Radio Sefarad, Adán Levy.
Bienvenidos al repaso a los medios. En una semana marcada por el 60 aniversario del desembarco de Normandía, por lo que no es una casualidad que hayamos elegido un diario alemán para que centre este repaso a los medios.
Sí, el periódico que hemos seleccionado es Die Zeit, que es un semanario alemán, y es un artículo de Josef Joffe de su última edición, que salió unos días antes del fin de semana de las celebraciones y conmemoraciones.
Sí, y que analiza de alguna manera los motivos de la separación entre Estados Unidos y Europa, ¿no?
La separación y cuáles son esas relaciones entre Estados Unidos y Europa en este momento y por qué. El título del artículo es El aterrizaje de Gulliver, Gulliver en referencia obviamente a Estados Unidos, subtítulo Celebración en Normandía, América todavía es necesitado. Traducción libre, que bueno, viene a ser como todavía necesitamos a América. Y bueno, como decía Raquel, trata sobre la percepción de los Estados Unidos en Europa y se pregunta si esto es un reencuentro con esta visita de Bush o una despedida entre Estados Unidos y Europa. Bush comienza, Joseph Joffe, diciendo que tiene muy mala imagen porque en Europa hay una especie de mito que luego se demuestra falso, que demócratas igual izquierda igual bien y republicanos es igual a derecha igual mal. Pero, como dice Joffe, todos los pecados atribuidos a Bush y los bushistas ya venían agudizándose en la era de Clinton, desde el Tratado de Kioto hasta el Tribunal Penal Internacional.
Sí, porque la política internacional norteamericana, sea el gobierno demócrata o republicano, no es muy diferente, ¿no?
No ha cambiado mucho. De hecho, Europa se ha entendido en ocasiones mejor con republicanos como Nixon o como Ford que en otras ocasiones, que no se ha llevado tan bien, con demócratas como Kennedy o Carter. Joffe se plantea que el verdadero problema que planeará este domingo sobre Bush, Chirac y Schroeder, es la fractura histórica de 1989, 91 y 94. Y digo planeará porque hay que tener en cuenta que el artículo fue escrito antes de este fin de semana, con lo cual habla del domingo pasado, ¿no?
Sí, el domingo conmemorativo, el de los discursos en Normandía.
Ahora, ¿por qué 89, 91, 94? Bueno, 89 es una fecha, un año muy conocido por todos, la caída del Muro de Berlín, con lo cual un hito histórico y un cambio, obviamente, entre las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Sigue en 1991 el desmembramiento de la Unión Soviética y 1994, que es una fecha muy importante, aunque menos conocida, porque es el año en que se marchan las últimas tropas rusas de Europa Central.
¿Desaparece el enemigo común?
Sí. Y esto fue el final de una alianza que al fin y al cabo terminó la historia atlántica, la historia entre Europa y Estados Unidos durante 40 años. Y sí, el enemigo común desaparece, y aquí tiene una frase muy, muy clara, muy elocuente, Joffe, que dice, quítele a una alianza el enemigo y le has quitado la vida. Y eso sería la versión resumida del problema o de esas relaciones actuales, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos. Dice Joffe que los europeos occidentales necesitaron a los Estados Unidos como potencia de protección contra Moscú en su momento, y los americanos han pagado un alquiler alto en ese periodo, prestando atención a las sensibilidades europeas. Se pregunta Joffe, ¿cuáles son las razones profundas del resentimiento actual de Europa hacia su ex amigo? Pues básicamente que Estados Unidos se comenzó a comportar como un Gulliver desatado, como un gigante desatado fuera de control. Europa, dice Joffe, es demasiado débil para hacer frente al gigante y volver a atarle o a controlarle. Pero le pide que por favor cuide el multilateralismo, es decir, que se someta a gremios y a acuerdos en los que cuenta el One State, One Vote, es decir, un Estado, un voto, como las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional, el Protocolo de Protección Medioambiental, la prohibición de minas, etc. El problema, sigue el periodista de Die Zeit, en términos de realpolitik, de política real, es que las superpotencias no toleran instituciones que no dominan.
Joffre también apunta al terrorismo como la causa más reciente del cisma entre Estados Unidos y Europa. De alguna manera, ¿no?
Sí, quizás no tanto el terrorismo como la guerra contra el terrorismo, ¿no? La guerra de Bush contra el terrorismo, que
quiere capitanear Estados Unidos,
sí,
¿no?
Y que no es percibido, bueno, como sabemos todos, en Europa de la misma manera que en Estados Unidos. Pero también Joffe hace referencia a una cosa muy importante, a un hecho fundamental, que es que el 11S, un atentado terrorista en el que murieron 3.000 personas, estas personas fueron asesinadas en Nueva York, y no en Berlín o en París. Entonces aquí hay otra frase que creo que resume esta idea, es: los americanos sienten una amenaza mortal con el terrorismo. Los europeos, todavía, entre paréntesis, no. Entonces, quizás ese sería el problema. No es que hay un cisma con respecto al terrorismo, pero Europa todavía no está, digamos, no tiene esa sensibilidad hacia el terrorismo que tiene Estados Unidos, o por lo menos su manera de afrontarlo por el momento es muy diferente, ¿no?
Incluso después del 11M.
Incluso después del 11M. Bueno, el caso español es un caso aparte que quizás deberíamos dedicarle varios varios espacios de repaso a los medios. Ahora bien, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que quiere Europa de los Estados Unidos? Como ex grandes potencias, y de Joffe, que además grandes potencias que fueron responsables por los mayores genocidios de la historia de los estados, los europeos han perdido sus reflejos guerreros. Pensaron que su experiencia desde 1945 podía ser universalizable y que la Unión Europea, como, y dice, un club de paz institucionalizada en constante crecimiento, así define a la UE, podía ser un modelo para el resto del mundo. Pero hay un pequeño detalle que nos recuerda a Joffe: Europa pudo superar su historia sangrienta solamente porque durante 50 años estuvo bajo la protección de los Estados Unidos. Y en cuanto a Alemania, hay aquí también otro apunte del articulista, que la unificación alemana no fue regalada por Gorbachev, sino que fue asegurada y encaminada por Bush Senior, el padre del actual presidente de los Estados Unidos.
En contra de lo que opinaban tanto Inglaterra como Francia, ¿no?
Sí. Y sobre todo frente a la resistencia de París y de Londres a la unificación alemana. Un pequeño detalle que conviene recordar.
Y que se prefiere olvidar en muchas ocasiones.
Sí. Precisamente dice Joffe que la gratitud no es una categoría en la vida de las naciones, por mucho que los discursos del domingo rebosaran del mismo, ¿no? De palabras de gratitud. Lo que cuenta realmente son los intereses, los cuales, por muchos esfuerzos retóricos, no se moverán de su sitio.
Dentro de este artículo de Joseph Joffe, se hace una referencia a Irak, que era un poco el tema que planeaba en esta visita de Bush a Europa.
Sí. Dice Joffe que todavía es pronto para determinar si la debacle, que él considera la debacle en Irak, ha hecho cambiar a Bush en algo, pero sus oberturas o sus aproximaciones hacia la ONU y a la Unión Europea permiten suponer que ha comprendido el principal mensaje del siglo XX, que América es suficientemente fuerte para ganar cualquier guerra, pero no lo suficiente para asegurar la paz en solitario. Y sobre todo, América necesita un máximo de amigos en la lucha contra ese enemigo invisible cuya base es el mundo entero. Y es por eso que Bush este mes se dirige a los europeos en diferentes instituciones, diferentes ocasiones, en la cumbre del G8 en Sea Island, en la OTAN, la cumbre de la OTAN en Estambul, etcétera. También se vislumbra, dice Joffe, una aproximación en materia agraria, en el tráfico aéreo, etcétera, etcétera.
¿Y los europeos han cambiado de actitud frente a Bush?
Quizás esto es lo más interesante de este artículo, porque no es un artículo crítico con Bush solamente, sino que se plantea que realmente esas relaciones, que es un diálogo entre Europa y Estados Unidos, entre amigos, aliados, que bueno, que se van reconfigurando esas relaciones. Es decir, no es que Bush se tiene que adaptar a los europeos, es que los europeos también han cambiado. Y dice Joffe, al igual que los bushistas, Chirac y Schröder han reconocido los límites de su poder. Respecto a Irak, los europeos saben que si las cosas siguen así de mal o peor, eso tendrá consecuencias muy serias para todo el mundo. De ahí que el pronóstico para el día D de 2004 no es difícil, dice Joffe. Europeos y americanos no van a realizar nuevos juramentos de lealtad, pero tampoco van a hablar más de divorcios. Y esto, termina el artículo, no debe sorprender después de 55 años de OTAN. Todas las grandes alianzas de la modernidad, ya sea contra Napoleón, contra Guillermo, contra el Kaiser Guillermo o contra Adolfo, no te voy a explicar quién es, fueron historia después de como mucho 7 años.
Y con eso termina Joffe su artículo y nosotros nuestro repaso a los medios, este desembarco en la opinión, que esperamos que les haya interesado.
las cantigas tradicionales del patrimonio sefaradí se reflectan los aires mediterráneos y la color de las ciudades donde se asentaron las comunidades sefaradim. Nada mejor que este ejemplo del álbum Elías Ladino Ensemble, que lo que tiene de particular es que la voz, así que los cantadores y los instrumentos son justos los de uso tradicional en estos cantes. Y por esto, en Yo Elías y en su álbum, es posible de apreciar, diremos, la clima familiar, cómo sintiamos de criaturas estas cantigas y que creemos toparmos de nuevo en nuestras casas. En este álbum agradece Yo Elías la generosidad de sus informantes, entre ellos Victoria Hazán, Sofía Mira, Víctor Levy, y son muchos los conciertos ofrecidos por estos intérpretes en instituciones tales que Sephardic House, Yeshiva University, Fundación Cultura Sefaradí, así que en museos, universidades y festivales. Vamos ahora a este tema en voz diciendo que en la diversidad de los cantes de amor no todos son dichosos y con dulces sentimientos. Por contra, en esta cantiga Bate, Bate, el enamorado tiene muchas quejas. Y además cuando le dice a ella, de mí tomates las parás, no tenías un centavo. Y le da a entender lo que está sintiendo. Bate en buen hora. Ya pasó la hora de cuando decías que por ti yo voy a morir. Del álbum Ladino Live Elías Ladino Ensemble, voz y guitarra Yo Elías, voz y clarinete Dani Elías, oud y canum Scott Wilson, Dunberg Richard Kusami, Buzuki George Vicos, guitarra Maurice Daca. ¿Sentimos este cante? Bate, bate. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Bernatán.
Virtuosismo puro y duro, klezmer en estado auténtico. Este es el único calificativo para intentar explicar el nivel de la banda klezmer que hoy nos acompaña. Nos referimos a Brave New World. Brave New World es un grupo liderado por el mítico Michael Alpert, quien con sus más de 25 años investigando e interpretando música klezmer se ha convertido en un referente a la hora de definir el klezmer. En la canción que oirán a continuación, titulada Besarabia, les acompaña el inigualable violín de Itzhak Perlman. Esta banda, Brave New World, ganó el primer premio en el Festival Klezmer de Safed, en Israel, en 1992. La canción que oirán, Besarabia, está basada en el poema del poeta yiddish soviético Moishe Pinchevsky. Y su letra en yiddish dice: he oído muchas canciones, pero me he cansado de todas. Solo una canción ha permanecido conmigo, y no puedo olvidarla. Simplemente no puedo. Tiril, tiril, tocaba el pastor en su flauta. Es la canción de Besarabia, del pastor y su dolor. Quisiera, si los oyentes me permiten, dedicar esta canción a mis abuelos, en especial a la memoria de mi fallecida abuela, ambos de Besarabia, como el nombre de esta canción. Y como la letra dice, nunca olvidaré esta canción, yo tampoco nunca olvidaré las interminables conversaciones en yiddish entre mis abuelos, cuando procuraban que los nietos no nos enterásemos de qué hablaban. Hoy recupero el testigo de esta lengua que es cada vez más rescatada, haciéndoles a ustedes, oyentes, espectadores de una época pasada, plena de poesía y música, a través de los sonidos klezmer de esta banda, Brave New World y la canción Besarabia.
Thank you. le vas a rabier. Monzich in deine Tun, wie ich weine nicht, was dauer. Oh, wie ich weine nicht, was dauer, wie ich weine nicht, was dauer, wie ich weine nicht, was dauer.
Michael Alpert, además de cantar, toca el acordeón, el violín, la guitarra y la percusión, y ha colaborado con innumerables bandas como Que Brisa, a quienes oímos hace dos semanas. Los demás miembros de la banda son Alan Byrne, quien es director de orquesta, pianista y acordeonista, y está considerado como uno de los mejores compositores de música judía en la actualidad. Ha colaborado también con bandas como Klezmatics y ha tocado con gente de la categoría de Andy Statman. Carl Björlich toca el cimbal, el acordeón, el clarinete y el saxo. Es director del Chicago Klezmer Ensemble desde 1987, además de colaborar esporádicamente con Klezmatics también. Stuart Brodmann interpreta el trombón, la percusión y el cimbal con indudable maestría. Y el último, pero no el peor componente, es Christian David, uno de los mejores clarinetistas de hoy en día.
En Radio Sefarad, La Crónica.
Buenas tardes, oyentes de Radio Sefarad. Contamos en nuestro estudio con la presencia de Alex Vieck. Alex Vieck es estudiante de telecomunicaciones, estudia en Madrid y además es tesorero de la Asociación de Judíos Universitarios de España, JUE. Ha asistido recientemente a Estrasburgo, del 16 al 23 de mayo, a un seminario sobre judaísmo y derechos humanos. Un seminario patrocinado por WordJS, que es la Asociación de Estudiantes de Europa, y el Consejo de Europa, del cual forman parte los 45 Estados miembros. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes, Maxi.
Quería que me comentaras qué dinámica habéis seguido en este seminario, qué es lo que habéis hecho allí.
Bueno, el seminario estaba un poco enfocado para intentar que todos los diferentes líderes de las comunidades judías de Europa supiésemos qué es el Consejo de Europa, para qué sirve, cómo defiende los derechos de los ciudadanos que forman el Consejo y cómo usar nosotros, en nuestras respectivas comunidades, dichos conocimientos. Entonces fue un trabajo un poco de, lo llamábamos educación no formal, que es mucho de discutir los temas sobre los que se trataba.
¿Y esto ha sido mediante qué dinámica? ¿Has tenido charlas, conferencias, habéis hecho actividades o salidas?
Más que nada se dividía en dos partes principales, que era la primera, era un poco charla introductoria, y después sacábamos un tema e intentábamos discutir y llegar a un punto en común sobre la definición de derechos humanos, sobre la importancia de las minorías y la defensa de los derechos humanos, o sea, de los derechos de las minorías. Y bueno, hubo muchas discusiones. Se plantearon casos concretos como la ley que ha salido en Francia sobre el velo, porque en Francia, por ejemplo, no se podría llevar velo a partir de septiembre en todos los institutos públicos. Entonces, era un poco discutir sobre los derechos humanos y cómo afectan a los ciudadanos de Europa.
Alex, ¿podrías comentarnos qué ponentes habéis tenido? ¿Quién os ha dado las charlas?
Bueno, los dos ponentes principales han sido Silvia Volpi y Darek Grismini, que son dos entrenadores profesionales del Consejo de Europa, que se dedican a educar a jóvenes en derechos humanos, en casos teóricos y prácticos. Entonces, muchas veces nos enseñaban las estructuras del Consejo de Europa, nos daban teoría sobre el Consejo de Europa y luego entrábamos en dinámicas de grupo sobre discusiones acerca de derechos humanos. Y después, ponentes concretos, teníamos un filósofo que se llamaba Armand Abekasis, pero tuvo que suspender por problemas personales y vino el rabino local de Estrasburgo a darnos una charla sobre derechos humanos y también deberes de los judíos. Y también vino André Martin, Caro Gossi, que es un superviviente del genocidio Tutsi en Ruanda.
Dentro de este marco de derechos humanos, ¿habéis tocado el tema del antisemitismo en Europa?
Lo hemos tocado, pero muy, muy por encima. Más que nada hemos visto cómo se puede defender los derechos humanos de las minorías y, en concreto, de la minoría judía. Y hemos visto un poco casos por encima. Pero justo un mes antes también ha habido unas conferencias sobre antisemitismo en donde se trató el tema en concreto. Entonces, EUGS tampoco se enfocó en este tema en concreto en estas conferencias.
Más general, entonces, ¿qué grado de asistencia hubo? ¿De qué países fueron? ¿Fueron todos, supongo, de países de Europa? ¿De qué países asistieron? ¿Eran solo jóvenes o había gente de otra edad? ¿Eran todos estudiantes?
La mayoría de los asistentes eran gente que está activa en sus respectivas comunidades en Europa. Pero tuvimos la suerte de que también viniesen dos representantes de Canadá y que nos enseñasen un poco la visión que hay en Canadá sobre el judaísmo y cómo las comunidades judías en Canadá de juventud son mucho más poderosas que las europeas. Por nombrar algunos países, podría decir que había representantes de Praga, Hungría, Portugal, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Italia, Rumanía y también algo que personalmente me sorprendió, de Serbia y Croacia, que fueron...
¿Por qué? Bueno, ¿por qué te sorprendió?
Porque también ellos, como judíos, han podido vivir el conflicto en estos países y ver su visión sobre el conflicto desde una perspectiva judía también es muy, muy impresionante.
Así que no solo ha sido el marco de las ponencias de derechos humanos, sino haber podido contactar y comparar también con otros jóvenes cómo están trabajando, y supongo que eso servirá aquí también. Me gustaría que me digas qué destacarías de este encuentro.
Yo destacaría dos o tres aspectos muy importantes personales para mí y en concreto para el grupo que trabajó en Estrasburgo. Y sería más que nada la importancia de defender los derechos humanos de las minorías en concreto, y no solo de la judía, sino de la de todas, y estar muy pendiente sobre posibles actos xenófobos, no solo en contra de los judíos, sino en contra de la mayoría de las minorías. El segundo aspecto muy importante, que concierne ya más al judaísmo, es un mayor apoyo entre las diferentes comunidades. Tuve la suerte yo de conocer muy bien en una semana a toda la gente que asistió y hemos hecho lazos muy fuertes. Entonces espero que esos lazos puedan, desde parte de JUE, ir creciendo y que podamos desarrollar actividades a nivel europeo mucho más grandes.
Has mencionado antes JUE. JUE son las siglas de Judíos Universitarios de España. ¿Podrías contarnos brevemente qué fines persigue esta asociación, qué proyectos futuros tenéis?
Más que nada, el marco de trabajo de JUE es intentar que los judíos en Madrid, porque es una asociación local, se vayan conociendo. Queremos ampliarlo a nivel estatal, o sea, España, en Málaga y en Barcelona, pero el trabajo en concreto ahora es en Madrid. Entonces lo que queremos es juntar a los judíos universitarios que hay en Madrid y que la gente que venga de fuera tenga un sitio donde pasar el tiempo, donde conocer gente, que no se sienta aislado y que pueda disfrutar de su judaísmo en compañía de gente que tenga sus mismos ideales, no mismos, pero sí parecidos. Y creemos que es muy importante esto para el judaísmo en Madrid. ¿Trabajos concretos? Pues siempre, una vez al año, preparamos una fiesta para Yom Kippur y todos los años también preparamos el viaje de Bereshit. Pero estamos también trabajando sobre charlas, conferencias, cineforums. El marco es muy grande y el trabajo que hacer es muy amplio, pero trabajamos para que vaya mejorando.
Bien, si hay algún judío universitario que quiera contribuir, ¿dónde puede dirigirse para contactar con vosotros?
Bueno, nuestro punto principal de encuentro sería la página web, que sería, la dirección es www.jueweb.org, y en ella hay un email al que pueden contactar todos los judíos que quieran y que vengan para Madrid, y nosotros responderemos y les propondremos las actividades que en ese momento estemos realizando.
Muy bien, muchísimas gracias, Alex, por haber venido y estar con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Comenzamos nuestro repaso por las actividades culturales relacionadas con el mundo judío en España con una cita suculenta. En Girona, dentro del ciclo Judaísmo entre el culto y la tradición, en este mes de junio se hablará de Los placeres de la mesa, cocina festiva entre los judíos sefardíes. Conferencia a cargo del escritor y bibliógrafo Uriel Macías, colaborador habitual de Radio Sefarad con un programa semanal, Entre Páginas. Uriel Macías acaba de presentar su libro La cocina judía y para esta ocasión hablará en el Instituto de Estudios Namánides a partir de las 8 de la tarde. Esta actividad se suma a la exposición recientemente inaugurada en el Museo de Historia de los Judíos bajo el tema El secreto de los libros, documentos escondidos de los judíos de Girona, que muestra los documentos hebreos de época medieval descubiertos en los libros del Archivo Histórico de Girona. Pasamos a hablarles de la cita anual con Arte Hebraica, la exposición de arte sobre temática judía organizada por Hebraica Madrid y la Comunidad Judía de Madrid. Podrán participar todos aquellos artistas que, a través de cualquier tipo de técnica, quieran reflejar el tema de esta convocatoria, que es judaica, festividades, acontecimientos históricos, vivencias y cultura, tradiciones y costumbres, Israel y diáspora. Los trabajos deberán presentarse en la Comunidad Judía de Madrid los próximos días 8, 9 y 10 de junio y tras su selección, la exposición de las obras tendrá lugar en la sede de la comunidad entre los días 14 y 17 de junio. La muestra será complementada por la exposición fotográfica de la experiencia Marcha por la Vida 2004, guiada por los propios participantes de este viaje único. Ya en el ámbito internacional les recordamos que la exposición homenaje al sabio sefardí Maimónides en el octavo centenario de su fallecimiento, organizada por el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí CIDICSEF en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de Buenos Aires, se va a prolongar hasta el 13 de junio, dado el enorme éxito que ha tenido. Buena cuenta de ello nos da el presidente de CIDICSEF, Mario Cohen, del que podremos disfrutar esta semana de una crónica desde Argentina. Y aprovechando que les hablamos de Rambam, vamos a terminar nuestra agenda de esta semana con un gran disco, recién salido al mercado, dedicado al sabio español. Se llama Maimónides, Edad de Oro de Sefarad en Al-Ándalus, y es de Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum. Hace muy poco los dos músicos visitaron la redacción de Radio Sefarad para presentarnos este disco. Si no pudieron disfrutar de esta entrevista, pueden escucharla en cualquier momento pinchando en la palabra archivo que aparece a la izquierda de sus pantallas, una vez allí en el mes de mayo, programa del fin de semana del 29 y 30. Les dejamos con la estupenda canción Agua y Fuego. Thank you.
Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Mario Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDISEF, de Buenos Aires. Hola, Mario.
Un gusto. ¿Cómo andas, Raquel?
Muy bien. Encantada de volver a hablar contigo. Nos visitaste en Radio Sefarad cuando pasasteis por Madrid. Y ahora, bueno, te queríamos felicitar sobre todo por el éxito de la exposición sobre Maimónides.
Bueno, la verdad es un éxito gigantesco el interés que tiene la gente por conocer a Maimónides. Con motivo, esta exposición que está en Buenos Aires se realiza con motivo de los 800 años del fallecimiento de Maimónides. Y bueno, y trata de mostrar toda su multifacético, el ángulo filósofo, el ángulo del médico, el ángulo del pensador, el ángulo de un hombre de la convivencia. Sabes que Maimónides, bueno, estudió ciencia árabe, escribió gran parte de su obra en árabe, fue el más grande filósofo judío de la Edad Media y a la vez fue citado por los escolásticos cristianos. Es decir, las tres religiones monoteístas le deben algo a Maimónides, ¿no? Y bueno, 5.000 personas la han visitado, 3.000 personas la están visitando en la página web.
Sobre eso te quería preguntar, porque no todos vamos a tener la suerte de ir a Buenos Aires a ver la exposición y es una manera de poder acercarnos a los contenidos, ¿no? Háblanos,
correcto.
Sí, háblanos de la página web, por favor.
Sí, la página web se llama, ustedes lo dicen www.maimonides800.org.ar de Argentina. Uh-huh. Lo interesante es que se refleja la actividad del mundo entero, por lo menos la información que tenemos nosotros de recolección de Maimónides en Estados Unidos, en España, en Israel, en Venezuela, en Uruguay, etcétera, etcétera. Y es abrumadora la actividad que se hace de recordación.
No podía ser menos, ¿no?, ante una figura tan importantísima.
Tan importante.
¿Por qué crees que...?
Lo más importante en la Argentina es que fue visitada por muchos, muchos jovencitos, muchos chicos. Y bueno, iba a ser visitada por las máximas autoridades católicas y musulmanas de la Argentina, además de las judías. Eso es un halago muy importante, porque pocas personalidades tienen esa posibilidad.
Se ha prorrogado la exposición, ¿verdad?, ante el éxito
que ha habido. Sí, hasta el 13 de junio en la Argentina. Y después, bueno, espero que se ha hecho en paneles móviles para que pueda ser trasladada a otros lugares, ya Montevideo, ya Córdoba y Rosario en la Argentina, Santa Fe, y ¿por qué no Madrid?
Por supuesto, ojalá. Mario, ¿qué tiene de especial esta exposición? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito? ¿Por la figura de Maimónides? Seguro que sí, pero no solo por eso, ¿no?
No, era un desafío muy grande tratar de llevar a imagen un hombre que fue del pensamiento. Es un hombre que, digamos, sus ideas son intangibles, sus ideas no se pueden llevar a imagen fácilmente. Bueno, hace 2 años que estamos trabajando en este tema y hemos hecho, bueno, unos 20 paneles que explican la vida de Maimónides y sus enseñanzas desde todos los ángulos. Y lo más interesante es que hemos conseguido 10 documentos de Cambridge originales del propio Maimónides. Aunque parezca mentira, hoy en Cambridge están documentos escritos de puño y letra por Maimónides. Ocurrió casi un milagro, porque te cuento que en 1896, interesante, un especialista, Solomon Schechter, encontró en la Genizá del Cairo, en una piecita en la sinagoga Benesra del Cairo, bueno, 140.000 documentos hebreos, que bueno, muchos de ellos eran del propio Maimónides.
Impresionante.
La sequedad del clima del Cairo, la calidad del papel y la calidad de la tinta hicieron que hoy podamos tener
documentos,
la escritura propia del propio Maimónides.
Manuscritos, en sí. ¿Y los tenéis en Buenos Aires?
Los estamos en Buenos Aires, una copia de 10 documentos de ellos. Y después, bueno, lo que más le gusta a la gente es, hemos hecho una sala escénica, una sala con muñecos, en que Maimónides cuenta un día de su vida, que a la mañana se levantaba temprano, iba a ver al sultán, y a la tarde venía la gente a que él le recetara sus prescripciones, y a la noche se cansaba y no daba abasto. Es decir, un gran médico, a la vez con una devoción hacia la medicina como pocos.
Y que no solo...
Esa sala es de gran interés del público.
Claro, porque no solo es una exposición en la que el que acude, el visitante, se limita a leer, sino que puede participar, ¿no?
Exactamente. Además hay juegos para que la gente llene formularios, juegos, hay... Y bueno, y videos, y música, y escenificaciones... Y todo se hace en un museo que es de arte español, así que es como si volviéramos a tener a Maimónides en la Córdoba de 1135.
En el Museo Larreta, ¿verdad?
El Museo Larreta en Buenos Aires.
Porque sabes que tenemos muchos oyentes también en Argentina y desde aquí, por supuestísimo, les animamos a acudir a la exposición si todavía no lo han hecho.
A los que no lo han hecho, la calle Juramento 2291 en Buenos Aires.
Mario, nos has hablado de gente joven. Supongo que han ido colegios.
Sí, colegios. Ha habido unos 15 colegios que han recorrido, chicos desde 5 años de edad, que nosotros pensábamos que los que en esa edad no iban a captar nada. Nos ha sorprendido de que, bueno, el interés proporcional a la edad, no podemos decir. Pero bueno, les interesó las imágenes de Maimónides esperando a la gente para atenderla, les interesó los juegos y un mapa gigante de la vida de Maimónides con luces que se prenden. Y bueno, de esas cositas, desde chicos de 5 años, aunque, bueno, la gran mayoría adultos, pero... Es un orgullo que los chicos puedan conocer un hombre de la convivencia, un hombre que la convivencia es posible, ¿no? Y la convivencia es lo deseable entre seres humanos.
Y Maimónides es uno de los mejores ejemplos de esto.
Claro que sí. Y te cuento que la palabra convivencia es una palabra que no existe en las lenguas anglosajonas. Es una lengua, en nuestra lengua existe, en español, y es mucho más fuerte que coexistencia, que es la palabra que utilizan los anglosajones. Me parece que es todo un significado simbólico, ¿no es cierto? Un hombre de la convivencia.
Muy bien, Mario, ¿te gustaría añadir algo más a esta crónica que nos haces desde Buenos Aires?
Soy oyente de Radio Sefarad, los escucho con mucho interés, los felicito y adelante, y sigan con el camino que se han trazado. Y bueno... Nos gustaría siempre estar en contacto con ustedes.
Por supuesto, y nosotros sí que te felicitamos y a todas las personas que han tenido que ver con este enorme éxito de la exposición de Maimónides.
Bueno, 20 personas han trabajado en este tema. Bueno, diseñadores, escenógrafos, bueno, músicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es una obra conjunta de mucha gente.
Pues nuestra enhorabuena para todos ellos y un saludo muy fuerte para
Gracias,
ti, Mario.
Presidente.
Gracias, adiós. Hanimami, the Yahmami.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com.
Lot 40 Noche, Premio Nobel de Física en 1997. Claude Cointanouji nació en Argelia en 1933, cuando todavía era una colonia francesa. Escapando de la Inquisición española, su familia vivió un tiempo en Tánger, de ahí el nombre Cointanouji, que significa Cohen de Tánger, para después pasar por Túnez e instalarse definitivamente en Argelia en el siglo XVI. Sus padres vivían modestamente, preocupados principalmente por la educación de sus hijos. Su padre era un autodidacta con una gran curiosidad intelectual. Supo transferirle a su hijo su gusto por el estudio, la discusión, el debate. Le enseñó en suma, según el propio Claude, las características fundamentales de la tradición judía: estudiar, aprender y compartir la sabiduría con los demás. Tras obtener su diploma y la agrégation en la École Normale, se casó en 1958 con Jacqueline. Con ella ha compartido momentos difíciles y felices. Jacqueline siguió su propia carrera como profesora de secundaria de física y química, crió a sus tres hijos, Alain, Joël y Michel, y ha sido una compañera fiel durante los difíciles años de carrera científica de su marido. En 1993 tuvieron que enfrentarse a la tragedia de la pérdida de su primogénito tras una larga enfermedad a la edad de 34 años. Claude Cointanouji ha trabajado y enseñado en diversas instituciones científicas francesas, incluido el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el CNRS. Pero la experiencia que más ha marcado al científico fue su nombramiento como profesor en el Collège de France en 1973. Se trata de una institución fundada en 1530 por el rey François I para contrastar la influencia de la Sorbonne. A diferencia de esta, el Collège de France es extremadamente flexible y exigente y estimulante a un tiempo. En el transcurso de sus investigaciones, Claude acabó convirtiéndose en el maestro del frío y de la luz, al desarrollar métodos para enfriar y atrapar átomos con luz de láser, por lo que recibió un tercio del Premio Nobel de Física en 1997. La trascendencia de estos métodos radica en que los átomos del aire, por poner un ejemplo, se mueven a velocidades enormes, de unos 500 metros por segundo, colisionando constantemente con sus vecinos. Para poder estudiar los átomos o las moléculas individualmente, nos vemos obligados a frenar su movimiento para tener suficiente tiempo para observarlos. Pero además, las propiedades de comunicación con dichos átomos se ven influidas por la luz que necesitamos para estudiarlos. Los métodos tradicionales de enfriamiento de átomos y moléculas tenían un defecto. Antes de alcanzar la temperatura adecuada, el objeto de la investigación se convertía en un cuerpo líquido y luego sólido. Por lo tanto, el objetivo de Claude era enfriar los átomos manteniéndolos aislados para poder estudiarlos. La idea de utilizar el láser junto con el efecto Doppler para alcanzar el objetivo data de los años 70. El principio sobre el que se basa el sistema es bastante sencillo. Los átomos se frenan cuando se les dispara un fotón de luz en dirección contraria a la de su velocidad. Solo queda, por lo tanto, ajustar la frecuencia del láser para que detenga únicamente a los átomos que se le vienen encima en dirección opuesta, hasta alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. Esto que parece tan sencillo ha necesitado de años y años de investigaciones y esfuerzos. Tras haber frenado al átomo y haber conseguido que se esté quietecito, se coloca la trampa del campo magnético, donde queda atrapado. ¿Y qué aplicaciones tiene este descubrimiento? Pues al conseguir congelar a los átomos podemos construir relojes atómicos mucho más precisos, lo cual permite, por ejemplo, determinar la posición sobre la corteza terrestre vía satélite con mucha más precisión. Junto con otras técnicas de enfriamiento, con estos métodos se ha conseguido obtener la llamada condensación de gases Bose-Einstein, un fenómeno que predijo Einstein con 70 años de antelación y que era considerado el nova más de la física atómica. Esto a su vez da lugar a láseres atómicos con los que, entre otras cosas, se podría construir minúsculos componentes electrónicos. A la pregunta de si todo esto tiene algún valor práctico, se podría contestar lo mismo que le respondió Michael Faraday al canciller del Exchequer de Inglaterra en 1850, cuando le hizo la misma pregunta a propósito de la electricidad. Un día, señor, podrá recaudar los impuestos correspondientes. Miriam Nahon para Radio Sefarad.
Bienvenidos de nuevo al espacio del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid en Radio Sefarad. Hoy traemos las últimas noticias. El día 23 de mayo se celebró la 38 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con este motivo, el Centro de Estudios Judeocristianos participó en el cuarto Encuentro Diocesano de Comunicadores Sociales que tuvo lugar en Madrid, bajo el lema «La radio que queremos». Dicho encuentro contó con la participación de profesionales de la cadena COPE, Onda Cero, Radio Intercontinental, Radio Nacional, Cadena 100, así como la presencia, entre otros, del secretario internacional de prensa y de doña Paloma Gómez Borrero, corresponsal de Roma y el Vaticano para esta emisora. En el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para estas jornadas, definió las comunicaciones sociales como un riesgo y una riqueza, ya que, según dijo,
los medios de comunicación cada día son acogidos como huéspedes habituales en muchos hogares y familias, con la responsabilidad que implica. Ojalá que todos los que están comprometidos en el ámbito de las comunicaciones sociales sean conscientes de su gran fuerza para modelar las ideas e influir en la conducta de las personas. Los agentes de la comunicación social deben reconocer que no solo tienen que ser responsables, sino también practicar la sabiduría, el buen juicio y la honradez al presentar las cuestiones y promover una cultura de solidaridad, libertad y paz.
El miércoles día 26 tuvo lugar la clausura del ciclo de conferencias de este curso del Centro de Estudios Judeocristianos. Dicho acto contó con gran asistencia de público, que acudió a la conferencia de clausura impartida por el religioso de Sion, doctor Elio Passeto, con el tema «Las relaciones entre judíos y cristianos, desde el Papa Pío XII a Juan Pablo II», en la que se analizaron diversos documentos, como la Declaración Nostra Aetate de 1965 o el discurso a la comunidad judía alemana en Majuncia en noviembre de 1980, en la que el Santo Padre manifestó:
si los cristianos consideran a todos los hombres como hermanos y se deben de comportar según esta apreciación, ¿cuánto más vale este sagrado deber cuando se encuentran con quienes pertenecen al pueblo judío? Quien se encuentra con Jesucristo, se encuentra con el judaísmo.
La mesa estuvo presidida por el catedrático don Luis Suárez Fernández y por el doctor don Miguel García Baró, quien convocó a todos los asistentes para el próximo curso. Encuentro con la Tierra de la Biblia y el Pueblo de Israel. Con este título se organiza por el Centro de Estudios Judeocristianos un viaje a Israel desde el lunes 30 de agosto al jueves 9 de septiembre. Dicho viaje será dirigido por Sorionel Mihalovici, de las religiosas de Nuestra Señora de Sion. El viaje se realizará en vuelo regular de El Al. Se visitarán, entre otros lugares, Tel Aviv, Berseba, Mitzpe Ramón, Mar Muerto, Safed, donde se hará noche. Para salir después hacia Galilea, se visitará San Juan de Acre, Nazaret, Haifa, camino de Jerusalén, donde se llegará para la recepción del sábado, en el muro o en la gran sinagoga. Después de 4 días de estancia en Jerusalén y visitando ampliamente esta querida ciudad, se efectuará el regreso a Madrid. Para todos aquellos que deseéis más información, podéis dirigiros al Centro de Estudios Judeocristianos, calle Hilarión Eslava 50, sexto izquierda, teléfono 91-543-1250, o bien en nuestra página web www.planalfa.es/cejc. Hoy, dentro del programa de nuestro centro, queremos estrenar un nuevo espacio de crítica literaria. Y hemos considerado que quién mejor para inaugurar este espacio que el libro Los judíos, del catedrático emérito don Luis Suárez Fernández. Y para presentarlo, hemos escogido las palabras que un gran admirador suyo, el doctor don Miguel García Baró, utilizó en la revista El Olivo.
Quienes al menos hayan oído alguna vez a don Luis hablar sobre temas judíos ya saben que significa en acto lo mejor de la pasión del historiador y que es elocuencia. Este mismo estilo cálido, muy cercano a lo oral, tupido de datos que jamás estorban la lectura ni aminoran el interés, se conserva, desde luego, en este libro, cuyo destino es ayudar a una primera larga toma de contacto con la realidad de los judíos, solo entendible a fondo en la perspectiva de más de 30 siglos de historia, de duro diálogo con Dios y los pueblos del mundo. Lo cierto es que los 30 capítulos de Los judíos, que abarcan todos los momentos de la historia del pueblo, desde su formación y su surgimiento hasta hoy mismo, aparecen ante el lector con este sentido.
Y por último, os recomendamos la revista El Olivo, única publicación semestral de documentación y estudios para el diálogo entre judíos y cristianos, cuyo próximo número ya está en imprenta y saldrá para finales de este mes, cuya reserva o inscripción podréis realizar en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid.
Ya entrados en el espacio de una nueva semana, y para que esta no resulte muy dura, les proponemos un espacio de relax a través de la música, y para eso hemos seleccionado dos grandes figuras: Mozart, interpretado por el gran violinista israelí Pinchas Zukerman. La obra que hemos seleccionado es el tercer movimiento del concierto para violín número 5 en la mayor de Mozart. Como curiosidad, les contaremos que los 5 conciertos para violín fueron compuestos por Mozart en 1775, a la temprana edad de 19 años. No fueron sus primeras obras, ya que entre los 4 y 6 años ya había compuesto 22 piezas que su padre publicó en una monografía. Este incontestable genio, que murió en Viena a la temprana edad de 35 años, ha legado a la historia 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano, 27 conciertos para piano, 6 para violín, 23 óperas y otras 60 composiciones. Wolfgang Juan Crisóstomo Amadeo Mozart, como se llamaba, será por los siglos de los siglos recordado como uno de los más brillantes, sensibles y prolíficos compositores de la historia de la música. Pinchas Zukerman nació en Tel Aviv en 1948, año de la creación del Estado. En 1962 llegó a Estados Unidos con el respaldo ni más ni menos que de Isaac Stern, Pau Casal y las fundaciones de Elena Rubinstein y América Israel. Inicia sus estudios en la prestigiosa escuela de Juilliard de la mano de Iván Galamian, y en 1967 su reconocimiento le hace ganar el primer premio en el concurso Leventritt. A partir de ahí, todos serán elogios y premios,
como la Medalla de las Artes otorgada por el presidente Reagan o el premio Isaac Stern por la excelencia artística en el National Arts Award Gala de la ciudad de Nueva York, entre otros. Conduciendo a la Cámara de Orquesta de St. Paul, disfruten pues de la sensibilidad del violín de Pinchas Zukerman, interpretando el tercer movimiento en tempo de minueto del quinto concierto para violín en La Mayor, llamado también Turco, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you. Con mucha ilusión seguimos recibiendo en la redacción de Radio Sefarad correos electrónicos de felicitación a nuestra redactora Raquel Cornago por el reportaje que nos descubrió el misterioso secreto de Embassy. Un radio oyente, Alex Serrano, suma a esta felicitación un comentario acerca de otro de nuestros especiales, dedicado al desembarco de Normandía, del que se celebró días pasados el 60 aniversario. El reportaje incluía una serie de entrevistas en las que ciudadanos anónimos de nuestro país recordaban el día D. Nuestro oyente dice al respecto: «Me ha dado vergüenza escuchar esas entrevistas, me ha dado vergüenza ser español. ¿Cómo se puede ser tan ignorante?
Es cierto que a la izquierda de este país no le importa nada Normandía. Por suerte en el resto de Europa no es así, y hay muchísimo respeto y mucho más conocimiento sobre ese evento crucial que cambió el destino de Europa. Aprovecha también para contarnos que realizó un voluntariado en las Fuerzas Armadas de Israel con la organización Sarel. Esperamos poder contar con su presencia pronto en Radio Sefarad y que nos hable de esa experiencia que él califica como fabulosa. Otro mail nos ha llegado desde Madrid, donde María Gómez Acebo acaba de conocer nuestro programa y le gustaría saber si se emite en abierto. Le comunicamos que aunque esa es nuestra intención a largo plazo, por ahora solo es posible escucharla a través de Internet. También nos pregunta si es posible conocer la sinagoga de Madrid, ya que le gustaría visitarla a pesar de ser católica. No hay ningún problema en acudir al centro religioso judío, pero es requisito indispensable llamar antes a la secretaría para concertar una cita. Desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe Josef Caro, un apasionado de todo lo sefardí por sus raíces tanto andaluzas como de Ceuta y Melilla, escritor y amante de las coplas gitanas y sefardíes. Es por este gran amor por lo que nos comenta que siente emoción cuando nos escucha. Esperamos poder seguir en nuestras emisiones de cada día devolviéndole a sus orígenes tan queridos. Un último agradecimiento para Waldir Audi Rodríguez, quien desde México nos acaba de descubrir en la web y ya se la ha recomendado a todos sus amigos. Esperamos que a ellos también les guste. Les recordamos que ya está en marcha el foro de Radio Sefarad, en el que todo aquel que quiera puede opinar y dar su punto de vista sobre diversos temas de actualidad judía e israelí. ¡Anímense a participar!
En Radio Sefarad queremos acercarnos aún más a nuestra audiencia.
Y por eso hemos decidido premiar su fidelidad,
regalándoles unos interesantísimos libros y discos que estamos seguros de que les encantarán.
Pero como en esta vida nada es gratis,
les proponemos unos juegos para probar sus conocimientos.
Para eso les hemos preparado un entretenido concurso literario y otro musical.
Para ganar, no tendrán más que estar atentos a nuestra programación semanal
y seguir las pistas que les vayamos formulando hasta encontrar la respuesta.
Realizaremos un sorteo entre todas las respuestas acertadas.
Y los martes les diremos el nombre de los ganadores.
Podrán enviar sus respuestas a la dirección electrónica concurso@radiosefarad.com.
Humoreski, una nota de humor en Radio Sefarad.
Una de las características del humor judío es reírse de sí mismos, pero como una de las bases del chiste es celebrar los defectos ajenos, según afirma Bergson, los hijos del pacto no pueden permanecer ajenos a esos principios psicológicos. Como alternativa, han adoptado el camino de gozar con los errores o costumbres de sus correligionarios de acuerdo con su origen geográfico. Los judíos de origen ruso y polaco suelen burlarse de los judíos centroeuropeos, especialmente de los alemanes, a quienes consideran tan rígidos y carentes de humor como a sus compatriotas gentiles. Sobre el tema se ha desarrollado un amplio repertorio humorístico, incluimos una muestra.
Tel Aviv. Son las 3 de la madrugada y suena el teléfono. Atiende a alguien con el típico acento judeo-alemán. ¡Aló! Dice. Le responde otra voz con el mismo acento.
¿Hablo con el 111111?
No, señor. Usted está hablando con el 11111.
Perdone la equivocación. Lamento profundamente haberle despertado estas horas.
No se preocupe, mi amigo. Igual tenía que levantarme para atender el teléfono.